Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con todos los deportes. Manolo, todo tuyo.
Bueno, pues estamos ya preparados y estamos todavía con la resaca de sentirnos felices porque Orlando Ortega finalmente ganó la medalla de bronce ayer, abría el partidazo y lanzaba este mensaje a España entera que ha estado detrás del ballista español.
Bueno, mira, emocionado, muy contento y muy feliz por lo que hemos logrado. Tanto la federación como todo el pueblo de España, y bueno, haciendo justicia. La medalla de oro va a ser en Tokio y se la voy a dedicar a todo el pueblo de España por todo el cariño recibido, por todos los mensajes de ánimo, por todos los mensajes de protesta que han enviado por las redes sociales. El próximo oro va a ser en Tokio y va a ser para el pueblo de España.
Qué bueno.
De verdad, de corazón, muchas gracias a todos.
Bueno, pues de un campeonísimo como Orlando Ortega, que ayer nos acostábamos con una alegría, a un susto el que nos ha dado otro campeonísimo como Omar Márquez, que recuerden, si este fin de semana tan solo consigue 2 puntos, será campeón del mundo. Pero madre mía, vaya susto, y casi Borja González, de enviado especial, nos quedamos sin la carrera, ¿eh?
Casi ocurre, lo único que temía Márquez para no poder cerrar aquí el Mundial en Tailandia, ha sufrido una espectacular caída en el primer entrenamiento libre, su moto le ha deslanzado por arriba y ha golpeado con la espalda, de hecho le han tenido que ayudar los comisarios a salir de la pista, le han trasladado en ambulancia al centro hospitalario del circuito y de ahí a un hospital de Buriram donde se le han hecho pruebas y afortunadamente el piloto español no ha sufrido nada en una caída en la que además ha destrozado su moto, luego ha vuelto por la tarde a la pista siempre con un buen rendimiento.
Me ha asustado un poco porque no respiraba bien, han sido 5 segundos pero cuando te quedas ya son como 20. Ya cuando he llegado con los doctores estaba bastante bien, quería ya volver al box, pero bueno, lógicamente pues ellos se curan en salud y pues necesitan también su tiempo, han decidido pues llevarme a un hospital, hacer un escáner pues un poquito más para verlo más, todo más profundamente. Por suerte no me he hecho nada, así que esta tarde hemos podido rodar normal.
Bueno, y esperemos que mañana haga la pole y que el domingo se proclame campeón del mundo. Pero ya que estamos hablando de salud, ¿se acuerdan ustedes cuando llegó Thibaut Courtois?
Hoy cumplo un sueño. No podéis imaginar lo contento que estoy, porque solo los que me conocen de verdad saben lo mucho que he trabajado para llegar hasta aquí. Llegar al mejor club del mundo es una responsabilidad y un orgullo.
Pues cuidadito, porque el sueño se le está convirtiendo prácticamente en pesadilla. Ya lo saben, fue sustituido en el intermedio del partido de la Champions, ayer y hoy no ha entrenado. Y Avilés, ¿qué se contó ayer en el partidazo de la COPE?
Pues lo que hizo Juanma Castaño es informar en el partidazo del motivo real que llevó a Courtois a ser cambiado en el descanso del partido contra el Brujas. El director del partidazo aclaró que el portero belga está mal del estómago y que esta era la única razón por la que no siguió jugando el pasado martes. Así lo contaba el propio Juanma Castaño anoche.
Como tengo permiso, leo el WhatsApp de alguien del Real Madrid. La realidad es más sencilla. Está mal del estómago y punto. Otra cosa es que, como a todo hijo de vecino, le fastidia que le piten. Según esto, todos los jugadores del Madrid habrían sido diagnosticados de ansiedad, que es algo muy serio. Es el mensaje importante desde dentro del Real Madrid, insisto, de alguien que sabe perfectamente lo que ha pasado con Courtois.
Es decir, que ayer se filtraba la idea de que estaba, vamos a llamarle, tocado por una ansiedad que agobiaba al portero. Juanma Castaño lo desmentía y hoy el Madrid, ¿qué es lo que ha dicho Basteiro?
Dice el Madrid que el belga en ningún momento ha sido diagnosticado de un supuesto cuadro de ansiedad y por lo tanto que esas informaciones publicadas son absolutamente falsas. Aclaran que sí ha sido diagnosticado y tratado de una gastroenteritis aguda con deshidratación y desequilibrio electrolítico, motivo por el que no pudo terminar el partido frente al Brujas. Y por último, matizan que el guardameta está evolucionando favorablemente de su tratamiento.
Bueno, Melchor Ruiz ha visto hoy a Courtois cómo está realmente el portero belga, que por cierto ha sido convocado por la selección belga Ibair.
Y que seguramente jugará también. Courtois mejora de esa gastroenteritis, pero por tercer día consecutivo ha trabajado al margen del grupo, lo ha hecho en el gimnasio, por lo que es baja para el partido de mañana. Un Courtois que le ha dicho a los compañeros de marca que tiene la confianza intacta porque sabe que para jugar en el Real Madrid tienes que aceptar esta presión y él lo hace.
Bueno, hay que destacar que hoy hemos preguntado en el debate si se está siendo justo o injusto con Thibaut Courtois. Pero antes de que hablen Ciro López y Oliva, que van a debatir, ¿qué es lo que ha dicho Melchor Zinedine Zidane del tema de la portería?
Bueno, hoy ha sido un tema monográfico en la sala de prensa, ha respondido a un montón de preguntas sobre Courtois, del que ha reconocido que empezó el partido con el Brujas ya con problemas, que no ha entrado... Sí que es justo o no el tema de los pitos, porque sabe que en el Real Madrid siempre va a haber debate, y lo que tiene claro es que en el Real Madrid ni Courtois ni nadie es indiscutible.
Quería saber si Courtois jugó enfermo el partido ante el Brujas.
Estaba mal, sí, seguro, porque estaba un poco
Eso es, revuelto.
¿Que por qué es indiscutible para usted?
¿Indiscutible de qué, hombre? Yo te he dicho eso.
No, pero...
Nadie está indiscutible ahí, ni Courtois, ni nadie. Siempre me vas a... Me quieres sacar de lo que no... No, somos 25 subjugadores y voy a contar con los 25 jugadores.
¿Piensa que se ha sido injusto los silbidos con Courtois?
Injusto, no injusto, es lo que hay, ¿sabes? Y él lo sabe, no hay que dar más vuelta.
Dijiste que no iba a haber debate en la portería, pero parece que el debate está ahí, en los aficionados.
Tú dices que yo he dicho que no va a haber debate, ¿vale? Aquí siempre hay debate, y tú lo sabes, vosotros.
Pero dijiste tú, ¿no? Dijiste que no iba a haber debate.
Sí, por eso. Antes, tres partidos, había portería cero y estaba él, entonces...
No le gusta a Zinedine Zidane que se le plantee el tema de la portería y no sé si le va a gustar o no a nuestros debatientes. Pero ¿se está siendo justo o injusto con Courtois? ¿Tú qué es lo que crees, Oliva?
Muy injusto creo que se está siendo, Manolo, y creo que se está siendo incluso un poco cruel con Courtois. Porque quiero preguntarle ahora a continuación a Siro que me diga algún gol parable, alguna jugada parable que le haya costado un partido al Madrid. Yo creo que el problema del Madrid no está en la portería, no está en Courtois. El problema del Madrid es que no tiene un nuevo goleador, que no se ha renovado después de lo de Cristiano Ronaldo, que en medio campo el equipo cada vez es más mayor, que en la parte defensiva, salvo el día que está bien Ramos, el resto hace aguas. En fin, el problema del Madrid no puede ser uno de los tres porteros mejores del mundo, que es Thibaut Courtois.
Me manda un mensaje Siro y me dice, ¿pero qué hace Oliva hablando de Courtois si no lo ha visto jugar?
Si yo le doy la razón a Oliva. Lo que pasa es que se está siendo justo con Courtois, no se está siendo injusto porque Zinedine Zidane está apostando por él. Si es que está siendo titular indiscutible desde que ha llegado al Real Madrid, por eso no es injusto en ningún momento. Otra cosa que haya una parte del Bernabéu o cuatro o cinco y unos cuantos medios de comunicación que critiquen a Courtois, eso es otra cosa. Pero el Madrid no está siendo injusto para nada con Zinedine Zidane.
Estás tú
sigue apostando por él.
A ver, Pascual, la gente que está con Oliva, que puede ser lo normal o no, o con Siro López, que puede ser lo normal o tampoco.
Pues hay más de 1.500 votos, Manolo, en @deportescope y el 59% de los copenautas considera que se está siendo injusto con Courtois, mientras que el 41% restante piensa que no, que se merecen las críticas que está recibiendo.
A todo esto, ¿cómo está Areola, que va a ser mañana el titular, Melchor?
Bueno, está bien y además Zidane está contento con el trabajo que está haciendo Alphonse, así como con los minutos que ha disputado hasta el momento. Por eso, cuando se le ha preguntado hoy por el portero francés, Sissou ha sido así de claro.
Es un gran portero. Como Thibaut, igual, muy bueno y ya está. Tenemos a los dos buenos que juegan y bueno, y ya está.
Bueno, pues venga, vamos a hablar de la selección española.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hablamos de la selección española. Recuerden, próxima semana dos compromisos frente a Noruega el sábado, frente a Suecia dentro de 10 días el martes en Estocolmo. Hoy un tema sobre la mesa, el de Ansu Fati. ¿Se acuerdan lo que dijo el seleccionador nacional Rubén Moreno hace un mes?
Yo lo que creo es que no hay que tener prisa con los jugadores. Yo creo que hay que tener mucha paciencia. Es un chaval muy joven que tiene que quemar muchísimas etapas todavía.
Bueno, entonces cuéntame cuál es la situación real de Ansu Fati. ¿Cómo está su papeleo para ser español, Bayori?
Pues como contó ayer Alcalá en este programa, a día de hoy, a pesar de tener ya la nacionalidad española, Ansu Fati todavía no es seleccionable porque hay que resolver unos trámites burocráticos con la FIFA y por eso hoy no ha podido entrar ni en la lista de la absoluta ni tampoco en la de la sub-21. Sobre su estado físico, hay que decir que todavía no tiene el alta médica, pero que ya está recuperado de esas molestias en la rodilla derecha, ha completado los dos últimos entrenamientos y si no pasa nada, mañana recibirá el alta y entrará en la lista para enfrentarse al Sevilla el domingo.
Es decir, que no está en la lista de la selección española. ¿Ha dado alguna justificación Robert Moreno o simplemente ha hecho cuestiones burocráticas?
El seleccionador Manolo nunca se refiere a jugadores que no estén convocados, pero en este caso ha considerado excepcional la situación de Ansu Fati y la ha valorado. Moreno ha confirmado la información que venía contando la COPE. El jugador formaba parte de la prelista de la absoluta y solo esa lesión y unos trámites burocráticos han impedido su llamada para la sub-21.
lo pusimos en la prelista, era un jugador al que estábamos valorando. Sabéis que ha habido toda una serie de acontecimientos que han ido pasando. El principal para mí, por encima del burocrático que os ha explicado Luis, es que ha estado lesionado las últimas semanas y eso ha hecho pues que tanto ni él ni yo lo hayamos podido valorar para meter realmente. Pero a todos los que metemos en la prelista, y creo que esta lista es una muestra, son susceptibles de venir con la selección.
Bueno, hay una lista para esos dos partidos. La lista de 23 sonaba esta mañana así. Una lista donde hay tres porteros, una lista donde hay nueve defensas, donde tan solo hay tres de delanteros. Pero en esa lista, ¿qué claves destacamos, Miguel Ángel Díaz?
Son 24 futbolistas, hay tres caras nuevas, Reguilón del Sevilla y dos del Villarreal, Pau Torres y Gerard Moreno, vuelven Albiol, Íñigo Martínez, Bernat Cazorla y Luis Alberto. Están fuera por lesión Alba, Gaya y Alcácer, por decisión técnica Parejo, Hermoso, Unai Núñez y Suso, y no van, recordemos, tres jugadores importantes, ni Morata, ni Aspas, ni Isco. En total hay representados 17 clubes, el Villarreal aporta 4 jugadores, el Madrid solo 2 y el Barça 1.
Atención, porque el notición es que Reguilón está en la lista. ¿Cómo se lo ha tomado el lateral del Sevilla, Víctor Fernández?
Bueno, pues imagínate, Manolo, una satisfacción tremenda, y es que Reguilón tenía muy claro desde el principio que el Sevilla le daría la plataforma ideal para que su fútbol se disparara. A sus 22 años y su arranque de liga ha sido extraordinario, no ha pasado desapercibido para el seleccionador, que lo ha colado por primera vez en la absoluta. Habla de que está viviendo algo muy grande.
Al final está la selección absoluta, es lo máximo para un futbolista, y llegar ahí cuesta muchísimo. Ya te acuerdas de todo lo que has pasado, todo lo que has vivido, y sí que es emocionante el echar la vista atrás y ver lo que has conseguido.
Bueno, y llama la atención que el Villarreal aporte 4 futbolistas, 2 de ellos, por cierto, debutan por primera vez. Juan, igual habrá fiesta en el Estadio de la Cerámica, ¿no?
Pues sí, Manolo, imagínate qué alegría había esta mañana, qué emoción había en la Ciudad Deportiva del Villarreal en ese entrenamiento, cuando se han enterado los 4 futbolistas del Villarreal que entraban en la lista. Esto evidencia el buen momento por el que atraviesa el submarino, y además es histórica porque es la primera vez que un futbolista de Villarreal, Pau Torres, es convocado para la selección española absoluta. Fíjate qué orgulloso estaba esta mañana el técnico del Villarreal, Javi Calleja.
Bueno, a mí me enorgullece que vayan tantos jugadores con la selección, y yo creo que es la recompensa al trabajo que están haciendo. Repito, si durante los partidos que juegan el rendimiento es alto, están al nivel que están, pues al final se tienen que fijar en ellos, el seleccionador, y estoy convencido que van a responder.
Bueno, se han fijado que en la lista delanteros solamente hay 2, Rodrigo y Gerard Moreno. Agencia F, Roberto Morales, ¿qué pasa? ¿Que el seleccionador le ha hecho la cruz a Morata y a Diego Costa?
Bueno, realmente yo creo que son dos casos muy distintos. Diego Costa tiene muy complicado volver a la selección española, a no ser que haga una temporada perfecta, que sea el máximo goleador de la liga, que bata todos sus registros. No creo que Robert Moreno le vea en su sistema ni en su selección. Y sin embargo, Morata yo sí le veo siendo el 9 de la Roja en la próxima Eurocopa. Tiene que mejorar físicamente, acaba de volver de lesión, y en cuanto empiece a jugar el Atlético Madrid, estoy seguro que Álvaro va a volver a la Roja.
Bueno, en lo que parece que ya no hay lío es en la portería de España, los de siempre. Ahí está Kepa de Gea y Pau López, el portero de la Roma. Hablando de porteros, Villarejo, vaya lío que hay entre un mito del Valencia como Santi Cañizares y su presidente. ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, una triste decisión que afecta a la imagen del Valencia como club. Cañizares abandera un proyecto solidario a beneficio de la lucha contra el cáncer infantil. Contó anoche en el partidazo con Juanma Castaño que tenía avanzado todo con Mateo Alemán para llevar a cabo esta iniciativa, pero tras los cambios en el club y supuestamente unas declaraciones críticas del comentarista en COPE, tumbaron el proyecto. Así lo explicaba anoche en el partidazo Cañizares.
Yo me volví a poner en contacto con Mateo Alemán y le expliqué la situación. Digo, esto se ha parado. El hombre se disculpó porque al final fue él el que nos facilitó toda la situación con el Valencia. Pero claro, también me explicó el rol que tenía ahora mismo. Santi, yo el rol que tengo ahora mismo no es el que tenía hace un mes, ¿no? El que todos conocemos. Y bueno, pues ahora hemos cambiado de rumbo. Sabemos perfectamente que el Real Madrid, como cualquier otro club, yo creo, ahora mismo...
Hay que destacar que hoy ha hablado el Valencia. ¿Qué ha dicho y qué ha hecho Zamora?
Bueno, ha intentado maquillar Manolo la denuncia hecha por Cañizares en el partidazo. Dice el club que el proyecto benéfico recibió el total respaldo del Valencia y que había estado reuniendo recursos económicos. Matiza el club perseguido por Murti, que define a Cañete como una leyenda, que solo trasladó que debía aplazar el proyecto pero nunca descartarlo. Y acaba su comunicado con la intención de mantener su predisposición solidaria de forma conjunta.
A ver, Fermín Rodríguez, ¿esto cómo lo lees tú? ¿Como una vendetta hacia Cañizares o como un malentendido?
A ver, me cuesta mucho opinar sobre un tema tan, tan delicado sin tener toda la información. Solo tengo una cosa muy, muy clara. Y es que Santi Cañizares es un comentarista de mucho prestigio, que argumenta siempre todas sus opiniones con muchísima coherencia y además muy valencianista, como así esgrime en todos sus comentarios en las redes sociales, y además agradeció durante la lucha heroica de su peque los detalles que tuvo el club de Mestalla para con él. Así que eso es lo único que tengo claro, que Santi nunca, nunca utilizaría algo que le ha golpeado tan de cerca para lastimar la imagen del Valencia.
Vamos a hablar de la jornada de mañana, pero antes, Gema Santos, ¿qué noticia nos tienes que contar?
Bueno, que en la jornada seguro que va a haber VAR, que ya sabes que puede cambiarlo todo. ¿Verti o falso? ¿Cómo tener contratado un buen seguro como el que tenemos nosotros en Verti? Entra ya en verti.es y disfruta de la mejor asistencia en carretera del mercado con 3 meses gratis además para todo el mundo. Y además en verti.es te guardan el precio durante 6 meses para cuando tengas que cambiarte. Todo esto y más en verti.es.
Mañana tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño con un partido que llama la atención. El primero, el líder, se enfrenta al segundo, el Granada, pita Jaime Latre. Y atención, amantes de Vinicius, Tomás Guas. Atención, amantes de Lucas Vázquez, Paco González. Hay noticias en la convocatoria de Zidane, Melchor Ruiz.
Sí, hay alguna que otra sorpresa. Acaban de darse esa lista. Ya están concentrados los 19 convocados por Zidane. Deja fuera Zidane por decisión técnica, como dices, a Vinicius, Lucas Vázquez, Mariano y Brahim. Se quedan fuera por lesión. Asensio, Mendy, Nacho, Courtois y Marcelo entran como o vuelven a la lista. Gareth Bale, James y Rodrigo. Y la gran novedad, el tercer portero, el hombre del Castilla, Bellman. La incógnita, ¿quién jugará de lateral zurdo mañana? Zidane baraja distintas opciones, entre las que no está la de Gareth Bale.
¿Es posible que Gareth Bale vuelva a jugar de lateral con usted?
La verdad es que no he pensado nada a eso, pero bueno. No.
Se le quedó cara de crucigrama a Gareth Bale cuando le preguntaba a Sergio Quirantes cómo llega el segundo de la clasificación, Jorge de la Chica.
Pues con dificultades, porque si ayer se lesionaba Soldado, hoy ha entrado en el parte médico el guardameta Ruiz Silva. Pese a esta circunstancia, los dos han viajado a Madrid. La lista es de 19 porque incluye al portero del filial Unai. Ruiz Silva tiene una contractura en el isquiosural derecho. Tanto el portugués como Soldado serán duda hasta mañana. El técnico de Diego Martínez, que frente al Real Madrid cumple 50 partidos en liga al frente del Granada, mantiene un discurso basado en la prudencia.
Nosotros no pensamos ni en lo que hemos hecho ni lo que está por venir. Intentaremos ir a jugar a uno de los mejores estadios del mundo, contra uno de los mejores equipos de la historia, desde nuestra humildad y de nuestra ambición por intentar competir el partido al máximo, dar una buena versión nuestra, mejor dicho, la mejor versión que podamos para poder tener opciones y con esa ilusión vamos.
¿Qué dato destacas, Pedro Martín, de ese encuentro?
Pues los datos históricos son obviamente favorables al Madrid. 35 victorias en 52 partidos frente al Granada, 9 derrotas seguidas de Granada en el Bernabéu. Pero ahora son primero y segundo. El Granada nunca había llegado al Bernabéu como segundo, nunca había conseguido tan buenos resultados en las 7 primeras jornadas de una liga de primera y además está invicto como visitante.
Bueno, de ese partido van a estar muy atentos los que le siguen en la tabla. Por ejemplo, el tercero es el Atlético Madrid. ¿Con qué novedades, David Jiménez?
Los de Simeone se han entrenado esta mañana preparando su visita a Pucela sin Costa y sin Vitolo. El hispano-brasileño, con permiso del club, ha ido a los juzgados donde se ha declarado culpable de un delito fiscal de más de 1 millón de euros. Vitolo continúa con su recuperación y hasta mañana no sabremos si viaja a Valladolid para el partido del domingo.
Detrás en la tabla, dos equipos, el Barça y el Sevilla, que se verán las caras el domingo. ¿Algo que destacar del equipo blaugrana, Elena?
El Barça ha descansado hoy, mañana Ansu Fati recibirá la alta tras el entrenamiento. Los problemas se acumulan en defensa, donde hay 4 bajas, Lenglet por sanción y Umtiti, Alba y Junior por lesión. Debutará Todibo en el Camp Nou con Piqué, Sergio Roberto y Semedo. El tridente será el titular. Por cierto, Suárez no irá con Uruguay en este parón. Se queda en Barcelona tratándose de la rodilla derecha.
Y del Sevilla, que destacamos, Víctor,
que Lopetegui recuperará a Carrizo, que apunta a la titularidad, y donde hay dudas es arriba. Todo indica que mantendrá su apuesta por De Jong, sin descartar que pueda acudir a la velocidad de Munir o Chicharito.
Bueno, justo cuando acaba el partido entre el Real Madrid y el Granada, se juega el encuentro entre el Valencia y el Alavés. Lo pita Prieto Iglesias. ¿Qué destacamos del conjunto de Celá de Villarejo?
Siguen en la enfermería Soler, Piccini, Gallá, Condovia y Gameiro. En el 11 la duda es si Guedes irá de nuevo al banquillo tras su mal partido en Champions. Celá reconoce que los cambios desde su llegada pueden ser el motivo de haber encajado tantos goles.
Porque hemos jugado también partidos muy duros, como el de Chelsea, como el de Bilbao, y no hemos encajado goles. Entonces, pero sí que es cierto que aquí en casa hemos encajado demasiados goles.
¿Algo que destacar a Arrillaga del Alavés?
Pues que no viaja Pacheco por segundo partido consecutivo por una lesión en el pie, que tampoco lo hace Guacaso porque tiene acumulación de amonestaciones, pero eso sí, Asier Garitano recupera para el partido de Valencia a Manu García, el capitán.
El último partido de la tarde mañana será el que enfrente Osasuna y Villarreal, pitando Pizarro Gómez, pero antes dime, ¿qué quiere destacarme como dato del Valencia a la vez, Pedro?
Pues el Valencia de Celades sigue sin ganar en Mestalla, como él mismo decía, han recibido 12 goles en 6 partidos, nada que ver con la media de goles que recibió el Valencia de Marcelino. En Alavés acabó con una mala racha frente al Mallorca y no puntúa y no gana en Mestalla desde 2001.
Osasuna, ¿qué destacamos, Alberto Sanz? Alberto Sanz, ahora.
Que se cae David García de la convocatoria por lesión y que vuelve Marc Cardona, el delantero. Se cae un defensa y Arrasate convoca un delantero. Es una que busca la primera victoria del conjunto rojillo en el Sadar y que busca seguir imbatido desde el pasado 1 de abril en Liga en el estadio del Sadar.
¿Y qué destacamos del Villarreal, Juan Igual?
Lista de 18 de Calleja. Son bajas Bruno y Alberto Moreno por lesión y Morlanes por decisión técnica. La novedad podría ser la entrada de Samu Chukwueze en el 11 inicial.
Todo eso por la tarde, pero la jornada la abre mañana en el tiempo de juego de la Copa, el Leganés Levante. Vaya partido, lo pita Munuera Montero. Destacamos noticias Aranda del Leganés.
Mauricio Pellegrino ha confirmado las bajas de Cuellar, Tarín y Rubén Pérez y son dudas Rosales y Omeruo, la primera final de esta temporada para el Leganés, que además espera una gran entrada en Butarque.
¿Y qué apuntamos del Levante, Zamora?
Sin Bardi ni Postigo lesionados, tampoco ha viajado Hernani, que está sancionado. Cavaco jugaría en defensa junto a Bezo y Rochina y Melero pelean por entrar en el 11.
Todo eso mañana en el tiempo de juego de la cadena COPE, pero hoy también tenemos un tiempo de juego especial con Eri Frade a través de COPE Más dispositivos móviles para saber lo que ocurre en ese Betis Eibar. Nos vamos al Villamarín, noticias Isaac Escalera.
En el Betis Canales llega tiempo y es titular. Fekir esperará en el banquillo y el descarte es William Carballo por unas molestias musculares. Por su parte, Mendilibar hace dos cambios respecto al último partido. Entra Vigas por el lesionado Cote y dio por Sergio Álvarez desde las 9. Betis Eibar con el arbitraje de Hernández Hernández.
Hablamos de la segunda división, pero antes de que Badía nos dé los apuntes de lo más destacado, Pepe Torrente peligra, Anquela.
Sí, está tocado y casi hundido. Anquela ha perdido prácticamente todo su crédito y se la juega el domingo contra Almería. La crisis del Depor es total. Una victoria en 9 jornadas está en zona de descenso a segunda B.
¿Y qué apuntamos de esa jornada, Edu?
Alcorcón y Albacete abren la 10ª jornada a las 9. Derbi de necesidades entre la Ponferradina y el Mirandés. Complicado escollo para el líder, el Cádiz, que viaja a Zaragoza. La jornada se cierra con el Racing Girona.
Avilés viene con la libreta del fútbol internacional. ¿Y qué tenemos que estar atentos en el tiempo de juego?
Por ejemplo, que en Alemania el líder, el Bayern, se mide al Hoffenheim. En Francia es líder el PSG, que se mide al Angers, que sorprendentemente ahora mismo es segundo. En Italia también se enfrentan primero y segundo en un atractivo Inter-Juventus. Y en la Premier hay un atractivo también Liverpool-Leicester, el Liverpool que todavía no ha perdido, lo ha ganado todo. Además, Galatasaray, rival del Real Madrid, se mide al Genker Birligi, el Slavia de Praga, rival del Barça, al Jablonec, el Bayer Leverkusen, rival del Atleti, al Leipzig, que es segundo, y el Lille, rival del Valencia, al Nîmes.
La Liga Iberdrola para esta semana porque tenemos compromiso con la selección española, nos vamos a Riazor. Leticia Char, juega las nuestras.
Exactamente, Manolo. La selección española femenina a punto de arrancar su camino hacia la Eurocopa 2021. Fase de grupos, se mide a las 9:30 Azerbaiyán, a priori el rival más asequible del grupo D, donde están también República Checa y Polonia. El reto en las gradas, quieren desde la selección batir el récord de asistencia logrado en Alicante con 9.182 espectadores.
Y Zamora, terminamos un día más con el juicio Levante-Zaragoza y el presunto amaño del partido.
Sí, la cadena COPE ha tenido, Manolo, acceso a las conclusiones definitivas de la Fiscalía, que denuncia que el amaño se cerró en 1,7 millones de euros. El fiscal, la Liga y el Deportivo solicitan ahora una multa de 3,4 millones para cada uno de los acusados.
Manolo Lama. Deportes en la linterna. COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La sigla esta es son de tasa de algo española, o no, no, la T seguro que es de titular, la A de académico y la E, bueno, no sé.
En Bankia hemos creado otras siglas que se entienden mucho mejor, como DQTP. Dime qué te preocupa, porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco,
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Así suena la graduación de tu hija, después de todo su esfuerzo, cuando te lo has jugado todo. Así suena la graduación de tu hija, después de todo tu esfuerzo, por superar tus problemas con el juego. Con lo que más quieres, no se juega. Si estás jugando sin control, no te quedes solo. Llama a FEJAR, Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, al 900-200-225 y te ayudaremos. 11 y FEJAR, por un juego responsable.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Hablamos de atletismo, nos vamos a Qatar y ahora mismo un español en una final. Cuéntamelo, Gil.
En la de 3.000 obstáculos con Fernando Carro, el madrileño lo está peleando, pero nos hemos quedado cortados muy rápido, el ritmo intensísimo, peleando por la décima plaza el español, intentando por lo menos arañar algún punto de los finalistas. Última recta, Girma, que en principio lleva la delantera, presto para derrotar al gran favorito, el marroquí El Bakkali.
Ahora vuelvo contigo, motociclismo, ya hemos contado la caída de Marc Márquez, noticias de los libres, como han ido Borja González.
En un día en el que al final Márquez no ha probado hacer una vuelta lanzada, ha terminado siendo sexto pero con muy buen ritmo. El mejor tiempo ha sido una vez más para el francés Quartararo por delante de Viñales en un top 10 en el que también han estado Aleix Espargaró séptimo, Joan Mir noveno y Alex Rins décimo. En Moto2 el más rápido ha sido Luca Marini, el mejor de los nuestros, el líder de la general Alex Márquez, que ha terminado en la quinta posición. En Moto3 el mejor Miño, hay que bajar hasta el puesto octavo para encontrar al más rápido de los nuestros, Alonso López.
Seguimos en el motor, todos pendientes de Fernando Alonso. ¿Qué noticias nos traes, Carlos Miquel?
Bueno, la noticia es que va a probar con picadores en Plaza Grande, Rally de Marruecos. Mañana empiezan tenemos cinco etapas de sábado a miércoles y se enfrenta a los principales pilotos del Dakar. Él dice que no busca el mejor tiempo scratch, que lo que busca es aprender. Le escuchamos.
Hello from Morocco. It's Fernando here and I want to wish good luck to all the WEC team. To all my teammates there and hopefully Fuji will be another one too.
Menos mal que sabemos inglés, Carlos Miquel. Hablamos de baloncesto, Euroliga. Ayer, recuerden, ganaba el Madrid, debutaba con el Fenerbahce. Hoy tres partidos que ha hecho el Zalgiris con el Baskonia. Roberto Arrillaga.
Pues no es fácil ganar fuera de la Euroliga, pero lo ha hecho el Baskonia. Ha ganado al final por 12 puntos, 58-70.
Desde las 7 y media está el Barça jugando en Turquía con el Efes. ¿Cómo va la cosa, Albert Díez?
En Estambul, en el Sinan Erdem, ante su verdugo en Europa la temporada pasada, el Anadolu Efes, recta final del partido, sufriendo el Barça, llegado a dominar de 16, lo hace 8 arriba, 6-39 para el final, 46 Anadolu Efes, 54 Barcelona.
Villarejo, balón al aire en apenas unos minutos entre el Valencia y el CSKA de Moscú.
Así es, a punto de empezar este partido de campeones, se enfrentan en una fonteta llena el campeón de la Euroliga, el CSKA Moscú, y el campeón de la Eurocup, el Valencia Basket.
En balonmano, Liga Sobal, que destacamos, Malvar.
Pues quinta jornada, juzgado esta tarde, el Betis Anaitasuna 28, Bidasoa 28, mañana destacan Ángel Jiménez Abiabada Huesca, Vivero Serón Navalogroño, y en la Copa EHF, segunda ronda, ida mañana, Bogbodina de Serbia a Banca de Mar de León.
También tenemos que repasar lo que nos va a dejar la jornada de Liga de Fútbol Sala de Dubadía.
Y que ha empezado con el empate a uno de Palma Futsal en la pista del Pozo, en juego Zaragoza 0, Parolo Ferrol 1, Barça 0, Jaén 0 y Levante 1, Industria 70 Coloma 0. En un minuto, arranca el Peñíscola Ribera Navarra.
Arrancó el Mundial de Rugby hace ya dos semanas. ¿Qué destacamos, Fernando Aranda?
Sudáfrica ha ganado 49-3 a Italia. Para mañana, Australia, Uruguay, Inglaterra, Argentina y Japón, Samoa.
Y vamos a terminar nuevamente con el Mundial de Atletismo. Terminó la carrera y ¿qué más destacamos de los españoles?
Décimo primero finalmente Carro. Nos quedan tres balas esta noche. Miguel Ángel López, Álvaro Martín, Diego García. En los 20 marcha masculinos se batió el récord del mundo de los cuatro vallas femeninos, la americana Dalila Muhammad.
Bueno, pues hay que destacar que nosotros vamos a seguir en directo esta noche a partir de las 11:30 el partidazo de la cadena COPE con Joseba Larrañaga y a partir de 30 segundos partidazo Betis-Eibar con Eri Fradi y todo el equipo de Tiempo de Juego para vivirlo en COPE Más y en dispositivos móviles. Os dejamos con ello. A las 11:30 volvemos. Oh my God, no exaggeration.